Radio Universidad de Guadalajara presenta Cosa Pública 2.0. Rubén Martí y Jesús Estrada con los asuntos sociales y políticos más importantes del día. Cosa Pública 2.0. Comenzamos.
¿Qué tal? Bienvenidos a Cosa Pública 2.0, este programa que preparamos con muchísimo gusto todos los días de lunes a viernes para presentarle de 3 a 4 de la tarde los temas sociales y políticos más relevantes de la agenda informativa, aquellos temas que nos parece más pertinente compartir con ustedes. Hoy tendremos un primer apartado sobre el tema de desapariciones, esta cara más dolorosa, más terrible de la guerra informal que estamos viviendo en el país. Hay casos todavía muy preocupantes, siguen presentándose casos de enganchar a jovencitos con ofertas de trabajo. Hay un caso lamentable de un joven que se fue a Puerto Vallarta, un joven de 20 años, y que del cual no se tiene noticias desde el pasado 27 de mayo. También le vamos a presentar otras notas que tienen que ver con el tema de la guerra informal que vivimos en el país, algunos datos sobre esta situación de homicidios, de violencia y también de temas de narcoestado. Esta situación que se vio denunciada el día de ayer por autoridades de Estados Unidos, que están señalando al comisario de la policía de Autlán como presunto responsable justamente de participar en el crimen organizado. Hablaremos de represión porque hay un informe especial que presenta la Comisión Estatal de Derechos Humanos sobre agresiones a periodistas y defensores de los derechos humanos. Le vamos a presentar un resumen de lo que presenta este informe, y también tendremos hacia la mitad del programa una entrevista con Inés, integrante del Comité del 5 de junio, este colectivo de jóvenes que lamentablemente padeció una situación de violencia, de tortura, de privación ilegal de la libertad, de desaparición forzada, hace 2 años en el marco de las protestas en contra del asesinato de Giovanni López. Y usted recordará que se organizaron movilizaciones y en estas movilizaciones pues fueron tratadas de contener de una manera totalmente violenta por integrantes de la Fiscalía Estatal, quienes no solamente torturaron, sino también privaron ilegalmente de la libertad a varios jóvenes en aquel episodio conocido como el halconazo tapatío. Este es el menú de temas que tenemos para usted en esta tarde. Antes de los detalles, saludo con mucho gusto a mi compañero Jesús Estrada, a Fabián Cáceres en la asistencia de producción y a Alejandro Coronado en controles. ¿Qué tal, Jesús? ¿Cómo estás?
¿Cómo está, Rubén Martín? Un gusto acompañarte. Gracias a todos ustedes por acompañarnos a cerrar esta semana en Cosa Pública 2.0. Hay que recordar, más de 100 personas resultaron reprimidas, ya sea con detenciones arbitrarias aquel 5 de junio del 2020, o también torturas y desapariciones forzadas. Pero bueno, vamos a partir el día de hoy el resumen con la información que tiene que ver con la crisis en torno a personas desaparecidas. Un nuevo caso, una petición que se lanza para entre todos ayudar a localizar a una de muchas personas desaparecidas. En este caso concreto es de Alberto Vázquez Jiménez. El 27 de mayo de este año a las 8:42 de la tarde se tuvo la última comunicación con Alberto Vázquez. Él tiene 20 años de edad. En ese momento él se dirigía hacia Puerto Vallarta para trabajar. Desde entonces no se sabe nada de él y su familia lo está buscando.
Él es originario de aquí de Guadalajara. En esta ciudad se desempeñaba como custodio de seguridad, labor que dejó ante una supuesta oportunidad laboral en el municipio costero. Compró un boleto de camión y emprendió el camino, pero desde entonces su familia no da con su paradero. El sábado 28 ya no contestó su teléfono y su familia se preocupó. Comenzó a indagar por su cuenta con la empresa para la que trabajaba y en todos los lugares que pudo, pero a la fecha no han dado con él ni con información que lleve a su paradero.
Tras 4 días de búsqueda en solitario, la familia decidió acudir a la Fiscalía de Jalisco y el 31 de mayo interpuso una denuncia por desaparición. Después, las autoridades confirmaron que Alberto sí tomó un camión hacia Puerto Vallarta, por lo que la búsqueda se trasladó a ese municipio, donde tanto familiares como agentes están realizando acciones de búsqueda.
Alberto es descrito por sus familiares como un hombre tranquilo, al que casi no le gusta salir, solo se trasladaba de su casa al trabajo y del trabajo a su casa. Un hijo de 3 años. Sus padres y el resto de su familia lo esperan con vida.
Y ahí pues esta nota de NTR cuenta que a la par de trabajar en conjunto con las autoridades, los parientes comenzaron desde el mismo día 28 de mayo una campaña de búsqueda en redes sociales donde se difunde la fotografía de Alberto para que si alguien lo reconoce pueda aportar información a través del número de emergencia el 911 y por supuesto vamos a compartir la imagen de Alberto.
Terrible, pues nuevamente se vuelve a dar a conocer un caso en el que los jóvenes especialmente son enganchados supuestamente con una oferta laboral y lamentablemente terminan desaparecidos. Muchísimo cuidado a los jovencitos con estas ofertas de trabajo. De hecho, el de Puerto Vallarta supuestamente lo iban a trasladar hacia Matamoros, allá en Tamaulipas. Bueno, hay más información sobre este tema. La ley vigente de desaparecidos ya quedó corta a la realidad del Estado y debe ser actualizada. Esto exigió el secretario general del colectivo Luz de Esperanza, Héctor Rodolfo Flores González. La legislación actual fue aprobada en febrero de 2021. En su elaboración participaron colectivos. Flores González llamó a que el Congreso local integre una comisión permanente que atiende el tema, pues dijo en el Estado ahí está 16,000 personas desaparecidas.
Ayer realizaron una protesta este colectivo frente a la sede del Congreso justamente con esa petición. Ahí NTR recogió algunas declaraciones de Héctor Flores y él explicó, dice que no es suficiente la ley que se aprobó en materia de desaparecidos, falta mucho por hacer, sí es un gran logro, pero se quedaron cortos y tenemos que seguir puliéndola. Los miembros del colectivo esperan ahora que en el Congreso local los atiendan para dialogar. Dice, esperamos una reunión con la Comisión de Derechos Humanos para que nos escuchen y sepan por qué estamos exigiendo lo que estamos exigiendo. Pedimos que haya una apertura de los diferentes partidos políticos para que abracen a las víctimas y nos apoyen.
Sería hasta la siguiente semana cuando la titular de la Comisión de Derechos Humanos, Hortensia Noroña Quesada, reciba al colectivo. Los integrantes de Luz de Esperanza colocaron ayer mantas con fichas de personas desaparecidas en la Plaza de Liberación. Por cierto, una acción de divulgación de sus personas desaparecidas realizada por este colectivo fue poner carteles en los bolardos que están pues multiplicados en la Plaza de la Liberación en otros puntos del centro de la ciudad. Intentaron quitarlos autoridades parece ser que del gobierno de la ciudad, del gobierno de Guadalajara. No pudieron hacerlo en muchos casos porque estaban pues muy bien pegadas, pero lo que hicieron fue con pintura, les rociaron pintura negra y con eso pues trataron de disimular que estaban estos carteles y fichas de búsqueda, pero pues es otro caso en el que la autoridad, en lugar de acompañar, de apoyar las labores de búsqueda de las personas desaparecidas, les entorpece y los obstaculiza sus tareas. Pasamos a otros temas, tienen que ver con temas de la guerra informal. Además de los secuestros y los asesinatos, los jóvenes del país tienen otro miedo. Los jóvenes de nuestro país, además de temerle al secuestro y a los homicidios, tienen otro temor de acuerdo con la Consulta Infantil y Juvenil 2021. Esta consulta es un instrumento del Instituto Nacional Electoral que recoge las voces de los niños y jóvenes que habitan por toda la geografía nacional, desde Baja California hasta Yucatán. Es un resumen que presenta en Reporte Índigo Luis Herrera.
Creo que es muy interesante también los resultados porque nos dan a entender cómo está impactando, me parece, el tema de la violencia organizada, la guerra informal que vivimos, en particular en los más jóvenes. Por ejemplo, cuando se le consultó a los adolescentes su percepción sobre los riesgos que trae consigo la violencia en su entorno cercano, los resultados que se obtuvieron fueron los siguientes. Cuenta, esta pregunta también atrajo la atención de las y los adolescentes de 14 a 17 años porque marcaron más de 2,922,000 opciones de respuesta. Esto significa, dice la institución, 165.7% si se compara con el total de quienes opinaron en este segmento etario. Es decir, hay una enorme, enorme preocupación entre los más jóvenes.
Las opciones de respuesta más seleccionadas fueron estas. Si se observan las respuestas del grupo de edad, en su conjunto enseguida se señalan el robo y la inseguridad en las calles con 41%, las drogas y las adicciones con 30%, las desapariciones, el secuestro y los asesinatos con 27%, la inseguridad que viven las mujeres y el feminicidio con casi 20% y la violencia y el abuso hacia niñas, niños y adolescentes con más de 15%.
Pero hay interesantes también los resultados cuando se analiza la percepción de los riesgos con base en el género de las participantes. Por ejemplo, dice que es notable que el cuarto lugar de menciones para las participantes, o sea, las mujeres, es la inseguridad que viven y los feminicidios, casi 14%. Queda en sexto lugar para ellas el 5.48%. En cambio, para estos últimos, es decir, para los varones, en cuarto lugar de frecuencia está ninguno, explica.
De igual forma, se encontró que es mayor la proporción de mujeres que percibe riesgos a su alrededor. En una comparativa con los hombres, también en cuestión de un análisis diferenciado por género, sobresale el hecho de que solo 58% de los participantes de este grupo etario consideran que en su comunidad hay riesgos asociados a la violencia, mientras que en el caso de las mujeres, el porcentaje llega a más de 90%, claramente, pero de una manera bastante clara y con una diferencia bastante notable. Las mujeres perciben más violencia en su entorno que los hombres. Bueno, pasamos a una otra información que tiene que ver con la guerra informal. Y una mujer y un niño que estaban reportados como desaparecidos, lamentablemente fueron encontrados asesinados en Tonalá. Los cuerpos de una mujer de entre 35 y 40 años y un niño aproximadamente de 10 años fueron encontrados la noche de el miércoles en el municipio de Tonalá. Los hechos ocurrieron al interior de un predio localizado en la calle Cañada de Halcón, esto en la colonia Prados de la Cañada, en una zona de difícil acceso.
Según señala la fiscalía, en el caso de la mujer, su cuerpo presentaba huellas de violencia física. Al realizar una inspección en el sitio, también se localizó sobre una zanja el cuerpo del niño. Según el fiscal Luis Joaquín Méndez, ambos cuerpos presentaban un estado de descomposición preliminarmente de entre 2 a 3 días y tenían indicios de haber sido cubiertos del rostro con cinta.
En el sitio no fue posible establecer las causas del fallecimiento, pero dijo se les apreciaban varios golpes en el cuerpo. Por el hecho se abrió la carpeta de investigación bajo los protocolos correspondientes. Hasta el momento, añadió, se desconoce si las víctimas tenían alguna carpeta de investigación por desaparición, y en el sitio no fue posible establecer si se trataba de su madre, de madre e hijo. En otras notas sí hay noticias de que se había presentado ya un reporte de desaparición por esta mujer y este niño encontrados ahí en Tonalá.
Vamos a otras informaciones. Es el seguimiento a este asunto gravísimo que les comentamos el día de ayer, la información que surgió desde el gobierno de Estados Unidos señalando a un jefe, al jefe de la policía de Ameca, que por cierto también digamos que dentro de su rango de acción estaban otros municipios. Pues a pesar de ser señalado de estar coludido, es lo que decía el gobierno estadounidense, con el cártel Jalisco, pues acá de momento el gobierno encabezado por Enrique Alfaro descarta intervenir la policía de Ameca. El gobierno estatal no va a intervenir la policía de Ameca luego de los señalamientos del gobierno de Estados Unidos contra el comisario de la policía de ese municipio, Severo Flores. Enrique Alfaro dijo que se apoyará al presidente municipal en la separación del cargo del comisario y en la designación de uno nuevo.
Dice, no, lo que vamos a hacer es un esquema de apoyo y coordinación en estos días mientras él plantea un nuevo comisario, se refiere al alcalde de Ameca, y la petición que le vamos a hacer al presidente es que el perfil que proponga sea evaluado en la Mesa Estatal de Seguridad por las autoridades federales, insisto, para garantizar que no se vaya a tomar una mala decisión. Aclara que el comisario Severo Flores no tiene denuncias en su contra en México. Pues esto es otra cosa bastante llamativa. Desde Estados Unidos viene la información directa de que está vinculado con el cártel Jalisco Nueva Generación, y bueno, aquí dicen que no tienen ninguna reporte de mala conducta, incluso ninguna denuncia en su contra.
Vamos a compartirle, estas son declaraciones que recoge Notisistema, hay otra que de una nota del Informador, ahí dan más detalles de declaraciones que dio el gobernador sobre este caso. Indicó que van a reforzar la seguridad en ese municipio a través de la Secretaría de Seguridad del Estado y la policía, a fin de no dejar, dice, ningún frente abierto después de la decisión que tome el alcalde. Dijo también que espera que el alcalde Juan Valentín Serrano tome la mejor decisión para elegir a quién será el nuevo comisario del municipio. Dice, pero sería recomendable que la Mesa Estatal de Seguridad, recuerda usted que existe, se supone una Mesa Estatal de Seguridad, pues dice el gobernador que pueda participar en el análisis del nuevo perfil para garantizar tanto por las autoridades de Jalisco como las federales que quien llegue al mando de la policía tenga las capacidades para coordinar la comisaría de Meca.
Bueno, sobre este mismo tema hubo otros pronunciamientos. En los últimos años el gobierno federal se niega a colaborar con el gobierno de Estados Unidos en investigar a las personas que señalan tienen alguna relación con el crimen organizado. Por ello, la inclusión del comisario de Ameca, Severo Flores Mendoza, alias El Rey Mago, y de 5 personas más de Puerto Vallarta, no será investigada por las autoridades mexicanas. Esto adelantó Anuar García, presidente de SOS México, capítulo Jalisco.
En declaraciones que recoge NTR, él reiteró que el gobierno de Estados Unidos está haciendo el trabajo que debería hacer el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, también la Unidad de Inteligencia Financiera, la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia delincuencia organizada y la propia Fiscalía General de la República, pero es ignorado, dijo. Recordó que la última ocasión en que el gobierno mexicano colaboró con el de Estados Unidos fue en la operación que se llamó Agaves, con la cual se congelaron más de 2.000 cuentas, pero al pasar de los años lograron ser recuperadas.
El gobierno mexicano no lleva a cabo mayores investigaciones. Estoy seguro de que esta persona ni siquiera va a aparecer en ninguna investigación de México porque ya no hay una colaboración que se tuvo en el pasado. La última participación de México fue en esa famosa operación Agaves, donde hubo más de 2.000 cuentas que fueron congeladas por la Unidad de Inteligencia Financiera. Esto dijo Anar García, presidente de SOS México, capítulo Jalisco, y adelantó que en los próximos días más personas se añadirán a la lista del Departamento del Tesoro para cortar las operaciones de las personas presuntamente relacionadas con el crimen organizado.
Bueno, y Anar García también adelantó que él prevé que en los próximos días más personas se van a añadir a la lista del Departamento del Tesoro. En esa nota también incluyen declaración de Augusto Chacón, presidente del Observatorio Ciudadano Jalisco, ¿cómo vamos? Él dice que esta situación es un reflejo de las condiciones en las que se encuentran los policías del país, y en el caso particular de este comisario de AMECA, dice que la investigación se refiere a que no aprobó los exámenes de control y confianza y aún así continúa en el carro, no solo eso, sino que coordina, es que esto es gravísimo, coordina las acciones de otras 14 corporaciones policíacas municipales.
Bueno, sobre este mismo tema también opinó Alfonso Partida Caballero, académico integrante del Observatorio de Seguridad Pública, Justicia y Derechos Humanos de la UDG. El crimen organizado ha logrado capturar fragmentos del Estado, como las policías municipales, por la falta de diseño de una política pública en seguridad y la falta de controles y profesionalismo, dijo Alfonso Partida Caballero.
Él dice también que esta situación lo que hace es confirmar lo que ha venido denunciando el Observatorio de Seguridad Pública, Justicia y Derechos Humanos de esta casa de estudios, y también comentó que los policías municipales son muy vulnerables, ya que carecen de profesionalismo y hay localidades donde existen más regidores que agentes de seguridad, como en la parte norte de Jalisco.
Vamos a otros asuntos. Vamos a presentarle un resumen que presenta nuestro compañero Víctor Chávez Ogazón de un informe especial presentado por la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Es un informe especial que pone en evidencia la situación de violencia que viven periodistas y defensores de los derechos humanos en Jalisco contra representantes de medios de comunicación. Se mencionan al menos 34 casos en los últimos 15 meses con 44 probables víctimas.
Eso es lo que señala el pronunciamiento número 3 de este año de la Comisión de Derechos Humanos. Ahí documenta al menos 22 formas de agresión contra periodistas y también, bueno, también defensores, que van desde el acoso, la agresión física, la agresión general, las amenazas, difamación, la incomunicación, el robo, la descalificación, la intimidación, la criminalización y la detención. Estos son los primeros 10 tipos de agresiones, pero también se han documentado casos de despido laboral o remoción del puesto y hasta violencia sexual.
Mientras, en contra de defensores de derechos humanos aumentaron a 24 y se han aplicado desde la detención, agresión física, criminalización, retención, lesiones, desaparición forzada, hasta la incomunicación, intimidación y muerte violenta. Identifica la Comisión Estatal de Derechos Humanos como causantes de esto a autoridades estatales y municipales principalmente. En los últimos tiempos y contra los periodistas, con un aumento preocupante en la participación de agentes del orden estatal, pero también de ciudadanos o particulares que muy probablemente pudieran estar ligados al crimen organizado. La participación de autoridades federales también fue consignada.
Y el estudio lo realizó la Unidad de Análisis y Contexto del Área de Atención a Periodistas y Defensoras y Defensores de la Comisión de Derechos Humanos. Entre el lapso del 1 de enero del 2021 al 31 de marzo de este año, documentaron esos 34 casos de agresión contra periodistas. El 34% de ellos ocurrieron en Guadalajara, casi el 14% en Zapopan, 9% en Ocotlán, 6.8% en Tlaquepaque, 4.5% en Encarnación de Díaz, ese mismo porcentaje también de agresiones en Puerto Vallarta, 2.2% en Tonalá y en Zapotlán el Grande.
Bueno, una mención aparte merece la violencia digital, que alcanzó 18% de los registros con características de agresión en redes sociales. Concluyó la Comisión Estatal de Derechos Humanos que mientras el Estado mexicano está obligado en todos sus niveles a respetar, proteger y garantizar la libertad de expresión y el derecho a defender derechos humanos, por otro lado, quienes les representan son los principales probables responsables del origen de la violencia que atenta contra periodistas y personas defensoras en Jalisco. Uh-huh. Una tendencia, un patrón, podríamos decir, que ocurre también a nivel nacional en informes sobre agresiones a periodistas y defensores de derechos que ha presentado, por ejemplo, Artículo 19, donde se registra que los agentes estatales aparecen entre los primeros lugares entre quienes son perpetradores de estas violencias contra periodistas y defensores de derechos humanos. Bueno, hablando justamente de de activistas, de organizaciones que se han involucrado en lucha social. El líder de la Federación de Estudiantes Universitarios tiene una demanda pendiente. Luego que el dirigente de la Federación de Estudiantes Universitarios, Javier Armenta, fue sentenciado a pagar 6 millones de pesos en un juicio civil interpuesto por una de las empresas que construyen el proyecto Iconia, el dirigente estudiantil señaló que ya tienen la lucha para revertir esta resolución que insiste en represalia por su lucha contra el proyecto inmobiliario.
Citamos a Javier Armenta, dijo: en lo civil nos amparamos, ya se repuso uno desde origen, estamos en ese proceso de manera que se determine de que se reponga el proceso. Ese es en el que me sentenciaron a pagar una cantidad importante y en el otro dejaron sin materia el juicio y bueno, la parte de la empresa se amparó nuevamente y espero que de manera definitiva ese también quede extinto, dijo el dirigente, que se opone a los proyectos inmobiliarios de allá en Huentitán. Adelantó que las empresas buscan incluso recursos penales como represalia por su activismo contra el proyecto Iconia.
Bien, vamos a otros temas. Sigue avanzando en los estados, no aquí en Jalisco, la despenalización del aborto. El Congreso de Baja California Sur aprobó ayer la despenalización del aborto hasta las 12 semanas de gestación, con lo que suman 9 estados con legislaciones similares. La reforma al Código Penal Estatal para permitir la interrupción libre del embarazo fue aprobada por 16 votos a favor y 3 en contra el día de ayer en el Congreso Estatal de Baja California Sur.
Allá el Congreso, en un comunicado, explicó: se busca que el Código deje de criminalizar y sancionar a las mujeres que aborten por decisión personal y de manera libre, y se busca garantizar que sea de manera segura y gratuita para salvaguardar su integridad y la salud. Esto pues viene, la aprobación de este estado viene luego de que el Congreso de Guerrero, se acuerda, aprobara una legislación similar también el 17 de este año, también de otras 2 jurisdicciones. El aborto ha sido hasta ahora despenalizado en la Ciudad de México, Oaxaca, Baja California, Sinaloa, Colima, Veracruz e Hidalgo.
Bien, vamos a otros temas. Vamos a presentarle un audio del Comité Salvabosque, de los Defensores del Bosque del Nixtiquil, en el que están reportando que anoche se incendió el predio que fue alambrado hace un par de semanas, donde el grupo de los García Arce, del grupo AGA, pretende construir un centro comercial solapado por el gobierno de Zapopan, de Juan José Frangí y de Movimiento Ciudadano. Esto es lo que está denunciando el Comité Salvabosque. Vamos a ir a escuchar este audio, y nos vamos a la pausa y regresamos con más información.
Nos encontramos en la fase de liquidación de un incendio provocado dentro del bosque El Nixtiquil, justo en la zona que hace aproximadamente 2 semanas fue alambrada y donde el ayuntamiento de Zapopan ha dicho que existen licencias de urbanización. Este incendio solo es una prueba más que corrobora las intenciones de devastación que hay sobre esta cañada importante, que además es una zona o área de conservación en los planes parciales de desarrollo urbano.
Cosa Pública 2.0 se enriquece con tu opinión. Llámanos al 3134-2222, extensiones 12801, 12802 y 12803. Regresamos en unos momentos. Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Seguimos en Cosa Pública 2.0, estamos al viernes 3 de junio, estamos a unos días de que se cumpla 2 años de uno de los hechos represivos más atroces, más indignantes que han cometido fuerzas estatales aquí en el estado de Jalisco. Nos referimos al llamado halconazo tapatío, una manifestación convocada afuera de la Fiscalía del Estado por una serie de, pues prácticamente autoconvocada, no había específicamente una organización que estuviera convocando esa manifestación, pero por la indignación del asesinato de Giovanni López, un ciudadano de Ixtlahuacán de los Membrillos, un joven que fue detenido por la policía de ese municipio con el argumento de que no traía cubrebocas y que después fue muerto. Eso ocurrió un mes antes, sin embargo, la información empezó a difundirse hace justamente 2 años, entre el 3 y el 4 de junio, una serie de protestas, pero el 5 de junio, en la protesta convocada afuera de Fiscalía, ocurrió uno de los hechos más atroces, la desaparición, la privación ilegal de la libertad y la desaparición durante algunas horas de decenas de jóvenes. Para hablar de este tema, le vamos a agradecer a Inés y a Luis del colectivo Memoria 5 de Junio que nos tomen esta llamada. Inés y Luis, ¿cómo están? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas, hola, buenas tardes.
Gracias, Inés y Luis, por tomarnos esta llamada. Les saluda con mucho gusto Rubén Martín. Les agradecemos que vuelvan a hablar con nosotros. Hace 2 años tuvimos oportunidad de hablar con ustedes y agradecerles que nos compartieran pues esa experiencia tan desagradable, tan atroz. ¿Qué ha pasado a 2 años? Y si quieren un poco, antes de ahondar sobre lo que ha pasado en esos 2 años, para los radioescuchas que probablemente no recuerden los detalles de lo que ocurrió, ¿alguno de ustedes háganos un resumen de lo que pasó hace 2 años el 5 de junio?
Claro. Pues el 5 de junio estábamos en la segunda jornada de protestas por el asesinato de Giovanni López y originalmente se había convocado afuera de Casa Jalisco, pero por un cambio de planes debido a que había 28 personas detenidas de manera arbitraria en la fiscalía justamente por la primera jornada de protestas, que fue el 4 de junio, se decidió cambiar el plan y se convocó a las afueras de la fiscalía en la zona industrial de Guadalajara, en la calle 14, y asistimos con esta idea de concentrarnos, más que una marcha, era una concentración a las afueras de la fiscalía como para pedir respuestas sobre estas 28 personas detenidas que aparte habían sido torturadas y habían sufrido una serie de abusos el día anterior, el 4 de junio. No permitieron que se realizara la concentración, de hecho por eso el operativo es conocido como el halconazo tapatío, porque justamente elementos de la fiscalía sin identificarse, sin placa, vestidos de civil y en camionetas sin placas, estuvieron circulando y patrullando toda la zona industrial de Guadalajara, bajando gente de camiones que ellos asumían que iban para la protesta, secuestrando y desapareciendo forzadamente a todas las personas que iban caminando por ahí y que a su parecer podían dirigirse a la protesta, es decir, jóvenes con mochilas, con apariencia de estudiantes. Y en ese sentido, pues unas 100 personas aproximadamente fueron desaparecidas por la fiscalía, y quiero hacer mucho hincapié en la palabra desaparición, sí, porque hay personas que no comprenden por qué desaparición, y es que no fue una detención arbitraria, porque justamente allá adentro nos decía el comandante, ustedes no están detenidos, y nosotros nunca estuvimos registrados en las listas de detenidos de la fiscalía, y por esto se de desaparición forzada, porque fueron varias horas en las que nadie supo de nuestro paradero, hasta que la fiscalía misma, presionada por todo el caos que había afuera y por todo lo que estaba sucediendo ya en redes, donde se estaban reportando las listas de nombres de las personas desaparecidas, decide tirar en la periferia a mujeres y hombres por separado, en distintas vans, algunas disfrazadas de negocios de panadería, otras camionetas tácticas, y las llevan a diferentes puntos de la ciudad, entre ellos, por supuesto, Luis y yo, y otras muchas jóvenes. Luis se quedó, de hecho, en la fiscalía hasta, creo que a las 11 de la noche, pero la mayoría las distribuyeron en diferentes camionetas y automóviles de esta naturaleza en colonias periféricas de la ciudad.
Exactamente.
Y por eso es que se llama, o les nombró así, al
Inés, y la otra cosa es que también, según recuerdo testimonios, que en los trayectos también hubo amenazas de los integrantes de fiscalía, literalmente así, nosotros los podemos desaparecer.
Correcto, de hecho la amenaza concreta fue que nos iba a pasar lo que les pasó a los de Ayotzinapa. Esto fue algo que le dijeron a varias personas en diferentes contextos, y pues que ya no la hiciéramos más de bronca, por decir una palabra más suave, porque realmente la siguiente ya era desaparecernos o matarnos, ¿no? Entonces fue una amenaza constante durante todo el trayecto, y sobre todo pues las tácticas, ¿no? Que ya no se distingue cuál es la táctica del crimen organizado o la de la fiscalía, porque pues actúan bastante parecido.
Luis, ¿qué fue para ti esa experiencia?
Bueno, yo quedé ahí en las aulas de la fiscalía aproximadamente hasta las 11 de la noche, junto con otro compañero, que un comandante que por ahí también estuvo señalado, lo dejó por feo, así textual, le dijo, tú te quedas por feo, y nos hicieron firmar una declaración falsa para poder salir de la fiscalía, diciendo que pertenecíamos a un grupo que se llamaba Quémenlos a todos, regidores a los policías, y que nosotros, bueno, como yo tengo una página de radio en Facebook, que me decían que yo solamente usaba esa información para hacer notas, cosa que obviamente es falsa, y pues tuve que firmar porque pues yo ya tenía 5 horas, no sabía qué había pasado. Ya era otro tipo de personal de la fiscalía, ya no eran elementos tapados o con equipo táctico, eran personas con camisa de polo, como algo más administrativo, y así es como yo pude salir, ¿no? Pues firmando esta declaración falsa, y bueno, al salir, pues nos damos cuenta de lo grave del asunto, ¿no? Que había sido, hasta el momento yo lo ignoraba, y pues no, era mucho más grave de lo que pensábamos. Obviamente al salir burlas, al salir pues te revictimizan, y pues nada, pues sí, es algo como que sigue ahí vigente, ¿no?
Luis, ¿cómo estás? Te saluda Jesús Estrada. Ese detalle que ahorita acabas de comentar, creo que es un detalle bastante grave. Estaban obligándolos a firmar, inculpándose de pertenecer a un grupo llamado Quémenlos Todos. Quiero preguntarte si eso estará relacionado con la imagen que es donde más énfasis pusieron las autoridades y muchos medios de comunicación, por cierto, la de la protesta del 4 de junio, que efectivamente creo que recuerdo una bomba molotov o algo que le roció, le cayó a un policía y lo apagaron rápidamente el fuego, sí resultó herido, pero eso fue como una excusa. Entonces, ¿crees que inventaron las autoridades esa imagen que sí ocurrió para inventar toda esta argumentación para tratar de inculparlos de algo que no cometieron?
Claro, porque a mí yo me quedé por mi bicicleta adentro, ¿no? Me dijo, tú quédate por tu visa entrevista. Y al otro compañero, como les digo, lo dejaron por feo, que se me hace súper denigrante. Y cuando llegaron nos empezaron a argumentar eso. Y obviamente lo ligan, ¿no? Muchos argumentos que nos han dado en juicios o en la parte como más legal es porque ellos se justifican diciendo que tenían miedo, ¿no? Que los quemaran. Y que por eso actuaron de esa manera, secuestrando a más de 80 personas, que se me hace absurdo. Claro. Y obviamente yo no escribí para empezar esa declaración, ellos la escribieron, y conforme la iban escribiendo, pues cobraba sentido eso que dices, ¿no? Era como justificar un poco esa versión que ellos tenían. Yo en su momento le comenté al abogado que tenía, lo comenté al MP, que dónde estaba esa carta, y muchos, varias personas como que lo minimizaban, ¿no? Como que decían, no, eso no tiene relevancia, eso no es como tan importante. Pero no sé si esa carta la verdad todavía exista o si solamente era como el pretexto para que me dejaran salir, pero efectivamente eso decía, ¿no? Que pertenecemos a este grupo Quémenlos a Todos, que estaba en WhatsApp y que nos dedicamos a buscar por quemar, cosa que también después no es una certeza, pero pues se puso en duda, ¿no? Esa acción del policía, que me gustaría saber dónde está, qué rango tiene, si sigue teniendo el mismo rango, o qué pasó, ¿no? Porque, pues, también en ese momento, no sé si recuerdan, sacaron algunas fotos de la persona que supuestamente, bueno, que lo quemó, supuestamente era un manifestante, pero estaba junto con los policías, ¿no? Entonces, hay varias versiones por ahí que por seguridad no podemos comentar, pero pues sí está también en tela de juicio un poco esa situación, ¿no?
Hay un paréntesis también, hay que tener mucho cuidado el papel de los medios de comunicación en estas situaciones, porque recuerdo varios periodistas estaban fúricos, iracundos el mismo día con la imagen del policía quemado, y poco o casi nada dijeron al día siguiente con todas estas desapariciones masivas. Otra lección, me parece, también de aquellos acontecimientos. Luis, preguntarte también sobre el trato que te dieron ahí en la fiscalía. Hubo muchas denuncias de malos tratos y de torturas durante esas horas que estuvieron allá detenidos.
Sí, pues mira, yo prácticamente me quedé parado 3 horas con la cabeza en la pared. Si movía un dedo, había unas mujeres policías que nos golpeaban. Todo el tiempo se están burlando de ti. Lo que dice Inés es muy cierto, te decía, no están detenidos. Era lo que más te repetía, ¿no? Que no estábamos detenidos. Después de mucho tiempo nos dejaron sentar. El compañero que estaba conmigo traía, de hecho, una bota pintada en la cara de que había sido golpeado. Y pues las burlas, ¿no? Ya en ese momento yo veía a los policías ya sentados, ya como descansando, no sé si podría ser la palabra. Y pues nos veía, ¿no? Como si nada pasara. Y creo que en esos momentos la violencia o esa parte como más difícil fue lo psicológico, ¿no? Porque de alguna manera tú ya viste que sacaron a todas las personas, solo estás tú en la como a las 11 de la noche, te siguen diciendo que no estás detenido y luego te hacen firmar esta carta que te puede incriminar mucho más. Sales y ves a las camionetas que te detienen y se empiezan a burlar de ti. Digo, afortunadamente en ese momento yo ya no recibí golpes, más que algunos cuando movía las manos, que eran macanazos así o piquetes en las costillas. Pero de ahí en más creo que lo psicológico es lo que más impacta, ¿no? Porque pues dura 5 horas sin saber qué pasa, con la cabeza pegada en la pared y digo, es como una incertidumbre, ¿no? Como de alguna manera
sí.
No sabes, ¿no? Realmente.
Claro. Inés, en tu caso, ¿cómo fue tu experiencia y qué sentiste, qué riesgos creíste que pudieran correr? Bueno, corrieron riesgos evidentemente, pero ¿qué más posibles riesgos podían correr?
Pues creo que el momento más peligroso fue cuando deciden sacarnos, porque todavía allá adentro, digo, te queda claro que estás en una institución que opera de esa manera, claro que sí, impone y terrible, pero que estás en una institución. Y ya cuando nos sacaron, nos dividieron entre hombres y mujeres, los hombres iban en camionetas tácticas, yo iba con otras personas, entonces más que lo que pudiera pasarme a mí, me preocupaba lo que le podría pasar a otras personas, una de ellas menor que yo, y en este caso, como nos separaron, ya no nos vimos, ya no sabíamos, o sea, sabía que los hombres iban en otras camionetas, las mujeres íbamos en unas vans que simulaban ser negocios de panadería, y ojo aquí porque eso también es gravísimo.
Claro,
la fiscalía tenía dentro de sus instalaciones unas camionetas con calcomanías enormes que tapaban las puertas y las ventanas, donde simulaban ser negocios de pastelería y de panaderías y de banquetes. Entonces nos metieron ahí a las mujeres, con esa estrategia primero de separarnos, y después nos fueron llevando a diferentes puntos de la ciudad, pero la amenaza era que nos iban a llevar a la carretera Zacatecas, que aparte es un lugar conocido por crueles disputas entre cárteles. Entonces, como que todo el tiempo era esta la amenaza de que ¿a dónde las llevaremos? ¿Al basurero o a la carretera? O al hasta que finalmente nos van bajando de dos en dos, de tres en tres algunas, justamente porque decían que no querían que nos pasara nada, o sea, siempre este doble discurso, por un lado maternal de las policías que estaban ahí presentes, las dos mujeres policías, por otro lado los dos hombres amenazando y siendo crueles, machistas, burlándose de nosotras, pero las mujeres un poco como intercediendo y diciendo, no, pobrecitas, a ver, mejor hay que bajarlas de dos en dos, cuidado, no, muchachos, no se vayan a lastimar. Pero luego nos hacían como comentarios así de que mejor busquen su marido, pónganse a trabajar en su casa y van a ver que ya no les va a pasar nada. Entonces, todo el tiempo ese doble discurso, esta violencia de género muy marcada. Y a nosotras, digo, nos fue un poquito menos peor que a los hombres, porque a los hombres sí los siguieron golpeando, golpeaban, a nosotras no, nosotras incluso era como, tengan mucho cuidado cuando se bajen de la camioneta, pero no volteen y cuenten hasta 30 y no sé qué. Entonces era un discurso como entre amenazador, pero también conciliador, pero también un poco paternalista o maternalista, y al final pues nos dejan en colonias, a mí me dejaron en Toluquilla, junto con otras dos niñas muy jóvenes también, y pues la verdad es que sí era muy peligrosa la situación porque ya estaba cayendo la tarde y la verdad es que estábamos sin dinero, sin pertenencias, habían requisado celulares y pues hubo que ver la manera de como reencontrarnos, algunas que sí pudimos hacerlo y otras que más o menos se fueron yendo hacia sus casas a buscar a sus familias y cada quien pues organizándose, ¿no? Y al final en la noche ya es cuando empiezan a salir los testimonios escritos, otros en video, otros, sí. Y vamos viendo la magnitud del hecho.
Exactamente, que nos comprendimos la magnitud hasta pues entre la madrugada y la mañana del sábado siguiente. ¿Qué secuelas les dejó psicológica, emocionalmente, Inés, Luis, este episodio represivo?
En mi caso, bueno, yo sí tuve que cambiar de residencia porque definitivamente llega un momento en el que ya no sabes si es tu paranoia o tu delirio de persecución o realmente va a pasar algo más, porque nos hablaban, nos buscaron de fiscalía en diferentes números, tanto personales como de familiares, porque justamente tenían toda la información, porque obligaban a desbloquear los teléfonos allá adentro y anotaban las contraseñas, y de esta manera pudieron revisar ampliamente todo el contenido de los teléfonos y ponerse en contacto con diferentes personas, amistades, familiares, de todo tipo. Y nos buscaban, pues hubo un monitoreo constante que duró varios meses, buscándonos en casas de familiares, hubo gente en la que se presentaron, incluso en sus casas, pues que tienen su dirección, lo que sea, y fueron como a ver ahí qué estaba pasando. La gente obviamente negaba a sus familiares, pero había como un miedo, o sea, la verdad es que sí se vivió por lo menos unas días o semanas, no sé, como una especie de estado de excepción, o sea, que realmente muchas veces no nos damos cuenta de lo que está pasando y los medios silencian mucha información, pero realmente había todo un operativo que continuaba en ese sentido, porque aparte continúa habiendo movilizaciones, el 6 se movilizaron y detuvieron a 6, se los trasladaron a Puente Grande y el 8 se movilizaron y el 9, o sea, fue una cosa continua, digamos, que no acabó el 5 de junio, sino que siguieron cosas, ¿no?
Sí, Luis, adelante.
No, pues comentar un poco de eso, de como las secuelas, porque realmente te cambia la vida, ¿no? Yo a partir de ahí, obviamente las emociones te cambian, he perdido relaciones, he perdido amistades, me he aislado un montón de la gente, he dejado de hacer periodismo, como 6 meses veía pick-ups y me paralizaba completamente, y a veces uno cree que es fuerte o que lo puede como sobrellevar, pero es algo que te rebasa, ¿no? Y revictimizaciones, realmente es un evento traumático, y la verdad es que he intentado como tratarlo a través de sistemas de salud público, privado, y la verdad es que todo parece indicar que hay muy poca atención a este tipo de situaciones en sobrevivientes, porque algo que también me desilusiona mucho es que nos digan que estamos vivos, que para qué le hacemos más de todo si ya aparecimos, cuando precisamente si estamos aquí creo que podríamos visibilizar o vislumbrar un poco el cómo operan, quién opera y poder hacer algo por los miles y miles de personas que aún no aparecen, ¿no?
Claro, entonces, claro.
Es algo que definitivamente, al menos yo siempre lo he dicho hasta el día de hoy, espero que eso cambie mañana o el domingo, pues yo me sigo sintiendo desaparecido, ¿no?
¿Por qué perdiste amistades, Luis?
Porque cuando se dieron cuenta que yo estaba entablando diálogos con personas del gobierno para resarcir el daño, obviamente uno confía, ¿no? De alguna manera te das la oportunidad de creer, aunque nunca hayas creído en el gobierno que va a hacer algo, te das la oportunidad de creer. Y eran amigos de en otras resistencias, principalmente ambientales, yo soy biólogo. Y cuando vieron que estaba entablando diálogos, simplemente me dijeron, ¿sabes qué? Bye, ya no nos hables, chido, como vendido prácticamente, cuando pues, ni siquiera me preguntaron cómo me sentía, qué estaba pasando, simplemente dieron por hecho algo, y se me hace hasta absurdo porque ellos inclusive tienen, estos compañeros, compas o ex compas, tienen demandas, ¿no?, por su lucha, entonces sería como si yo desprestigiara su lucha porque tienen una demanda en un sistema que según ellos es corrupto, ¿no? Entonces, pues esa fue la situación y pues la verdad que te deprime muchísimo, ¿no? El que pues amigos o inclusive tus relaciones personales pues se pierdan, ¿no?
Justo sobre eso quería preguntarle, sobre esos diálogos, ¿qué lección les dejaron esos diálogos? Ese intento, creo yo que fue a la luz de la distancia, pues un intento más bien del gobierno de lavarse la cara, ¿no? Pero no sé qué tan serio fue para ustedes, qué tanto se avanzó, qué nos podrían compartir de experiencia, Inés y Luis, de esos diálogos que hubo con el gobierno.
No, pues definitivamente nos deja muchas lecciones, sobre todo ya viéndolo en retrospectiva. Era un momento por el que teníamos que pasar, definitivamente. Una, porque sí queríamos como un poco pues subir el nivel de visibilidad porque nos sentíamos realmente amenazados y hubo muchas, muchas cosas que igual, como ya dijo Luis, por seguridad no es como recomendable estarlas recordando, repitiendo, pero simplemente era una estrategia también como de ser un poco más públicos y identificarnos cara a cara con los funcionarios, que soy Ibarra, el secretario de gobierno, con Alfaro mismo en la reunión previa al video, y casi casi decirle a su cara, o sea, si nos pasa algo, sabemos quiénes fueron. Y la verdad es que fue una fuerza colectiva el que nos dio en esa reunión, antes del video, una reunión privada de la que no hay registro periodístico porque pedimos que no lo hubiera, para poder hablar de muchas cosas abiertamente, directa a la cara con Enrique Alfaro, y le dijimos todo lo que había pasado, sobrevivientes del 4 que fueron torturados ahí, y le dijeron, en este edificio fui torturado, y se lo dijeron cara a cara, y él se quedó callado y agachó la mirada. Entonces, esas cosas, a nosotros nadie nos preguntó, oigan, ¿por qué dialogaron con él? Oigan, ¿por qué el video? ¿Por qué quisieron hacerlo? Porque el video fue lo mediático, pero lo que había pasado antes, nadie lo supo, y no tenían por qué saberlo porque nosotros pedimos que fuera privado. Y a partir de ahí fueron los foros con Margarita, las mesas de diálogo, y al final, claro que sí, el gobierno tenía su estrategia, pero nosotros la nuestra. Y cuando nos dimos cuenta que eso no iba a ningún lado, lo denunciamos, hecho una ruptura al interior del colectivo. Como recordarán, el colectivo era 5 y 6, hubo una fractura importante de personas con las que ya no nos sentíamos identificadas, que incluso algunas de ellas están trabajando en el gobierno actualmente, o de hecho ya algunas trabajaban desde antes de la protesta, y señalamos todas estas como disparidades, estas contradicciones, y dijimos: nosotros nos desprendemos de esto, y como 5 de junio memoria y nuevas víctimas, o más bien las mismas, pero reagrupadas en otro grupo, y simplemente ya como dejando de lado algunas cuestiones y errores que se habían cometido, decidimos seguir la lucha por otro camino. Y por eso hicimos público el comunicado y dijimos: no somos ya, somos 406, reconocemos a las personas que estuvieron el 4 y sí, somos empáticos, reconocemos a los 6 del 6, pero realmente esta lucha, la que nosotros ahorita estamos dando, es por el 5 de junio y es, somos personas de ese día en específico que nos hemos distanciado de otras luchas que son respetables, pero que nosotros no compartimos las estrategias.
Una duda, ya casi se nos acaba el tiempo, pero una duda, pero volviendo al principio, Inés, tú insiste, hincapié, en que fueron víctimas de desaparición. Para el gobierno parece que parte de la estrategia fue borrar ese delito y esa palabra de todo lo que tenga que ver con aquel día del 5 de junio. ¿Hubo desapariciones masivas, forzadas entonces, Inés?
Claro, aquí te quiero decir algo bien importante. El guión del video nosotros lo hicimos, no lo hizo el gobierno, y teníamos un renglóncito por ahí donde decíamos que éramos sobrevivientes de desaparición forzada, y por ahí hubo una incidencia en el que alguien del colectivo nos pidió que quitáramos ese renglón porque le parecía que nos ponía en riesgo. Ahora entendemos que ese alguien del colectivo estaba trabajando para los intereses del gobierno. Entonces, digo, no pasa nada, cada quien está buscando lo suyo, pero justamente esa línea creo que le daba mucha legitimidad, claro, a nuestro discurso, y se pidió que se quitara, y de manera interna, cuando nos dimos cuenta de esto, es que viene la fractura, y por eso es que tenemos a 5 de junio en memoria.
Sí, pues, solamente comentar rápido, sí, que el ejercicio que se ha hecho, pues sí parece ser una simulación. Actualmente la Fiscalía General, la Comisión Nacional, y obviamente las dependencias estatales, pues ya han deslindado o no han podido hacer nada, ¿no? Un ejemplo es el informe que sacó la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que duró más de un año en hacerlo. Todo lo que comenta de mí es mentira, por ejemplo, ¿no? Entonces, ya metí yo una apelación de que pues yo no acepto esa recomendación de la Comisión Nacional. A mí me mandaban oficios diciéndome que ellos se deslindaban del caso. Entonces, es una desinformación, es una gran simulación. Inclusive colaboré con la Comisión Estatal de Derechos Humanos a finales de 2021, y pues nada, también me sacaron que por un incidente que tuve y que le iba a hacer ruido a alguien, o sea, creo que lo que hemos aprendido en lo personal y algunas compañeras y compañeros, pues es que hay que luchar, hay que intentar, hay que hacerlo, pero la verdad es que la confianza pues no la puedes dar plena a un sistema que aparte no se haga retractado ni ha dicho nada por la infiltración del crimen organizado, ¿no? Que también uh-huh. Eso es importante, y lo digo con todo el riesgo y la seriedad que implica, pero cuando se le preguntó al fiscal en ese momento que qué pensaba o qué opinaba de, porque ellos mismos declararon que había crimen organizado.
Exactamente.
Simplemente su respuesta fue: ¿cuál no? O sea, ¿cuál gobierno no tiene crimen organizado? Entonces, lo más probable es que aún en esas instituciones de seguridad, entre comillas, pues haya personal infiltrado,
¿no? Es una admisión de infiltración del crimen organizado inadmisible, indignante, y indigna más que no haya pasado absolutamente nada, que no hayan corregido, que no hayan depurado, que no hayan abierto investigaciones relevantes justamente dar con quienes están infiltrados del parte del crimen organizado. Pues les agradecemos, Inés y Luis. Solo una breve pregunta: ¿siguen ustedes integrados en este colectivo de memoria 5 de junio?
Sí. Invitarles, el domingo tenemos el evento de conmemoración por el segundo aniversario, Proyección por la Memoria, Recordar, Resistir, Reconstruir. Proyectaremos un cortometraje que se titula justamente 5 de junio, una ficción que recupera desde una visión muy subjetiva los hechos de ese día, de la tarde del 5 de junio. Uh-huh. Será en Casa SEM, Avenida Chapultepec, 376. en la Colonia Americana, Guadalajara, Jalisco, y el cupo limitado es a 50 personas. Pueden registrarse y obtener pases de prensa en 5 de junio memoria@gmail.com. Lo
Muy
repito,
bien.
5 de junio memoria@gmail.com. El 5 de junio, este domingo ya, a las 5 de la tarde iniciamos.
¿Es Casa Cemes, Chapultepec y Lerdo de Tejada o es no es otra calle?
Sí,
la
Casa CEM, el número exacto es 376 sobre Avenida Chapultepec
Sur. De acuerdo.
Y bueno, solo rápidamente, sí, Luis, que hay unos procesos por ahí judiciales que también por si ya no puedo mencionar, pero que están vigentes y pues esto no se acaba, ¿no? Al menos habemos pocas personas que seguimos buscando esa verdad y pues ahora sí que hasta encontrarla y o hasta que... pues vamos a ver qué sucede, pero también ese proceso sigue vigente.
Muy bien. Muchísimas gracias, Luis e Inés, por aceptar charlar con nosotros. Y si les parece, seguimos en contacto más adelante. Buena tarde.
Claro que sí. Gracias a ustedes. Gracias. Un abrazo.
Igualmente. Gracias, Inés y Luis. Bien, pues ya nos vamos. Tenemos más información. Esta ya se la compartiremos en redes sociales. Hay un asunto muy preocupante que tiene que ver con la privatización que está planteando de facto el gobierno del estado de varios megaproyectos, lo que tiene que ver con Línea 4 y la planta El Ahogado. Les dejaremos en redes sociales las notas y ya lo abordaremos la siguiente semana. Lo invitamos a seguir con nosotros. Sigue en Voz de la Luna con nuestra compañera Gabriela Bautista. Que tenga buen fin de semana y lo invitamos el próximo lunes a Otra Cosa Pública 2.0, el análisis crítico de la realidad de cada tarde. Desde entonces, muchas gracias.
Hasta luego.
Radio Universidad de Guadalajara presentó Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con el análisis crítico de la actualidad. Cosa Pública 2.0. Gracias por escucharnos.